Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sur ta peau les bleus et les brûlures, sur ton menton les trois points de suture, la cicatrice en haut de ton bras.
Todos somos hoy Francia, lo ha dicho nuestro presidente Mariano Rajoy en una comparecencia ante la prensa en la que anunciaba la convocatoria del pacto antiterrorista también en España y del Centro de Seguridad Nacional con ánimo de determinar cuáles son las medidas de emergencia que España tendrá que adoptar como consecuencia de la sangrienta madrugada en Francia, en París, donde 6 atentados simultáneos han acabado con la vida de 128 personas y han causado 200 heridos, entre ellos 80 de máxima gravedad. Bandera media asta en toda Europa, en la Unión Europea, por este golpe al corazón del continente y de la cultura que representa. Y en esta mañana de luto, estás con Cristina López Schlichting en fin de semana en la cadena COPE y nuestro espacio de inteligencia emocional pues ha cambiado de tema con respecto a sus planes iniciales y nuestros expertos van a hablarte de cómo afrontar este shock. Es una circunstancia que nos interesa no solamente por lo que se refiere a nuestros compatriotas en Francia que están entrando desde allí contándonos lo que están viendo, cuanto porque evidentemente todos tenemos que prepararnos para circunstancias similares en Europa entera. Voy a saludar a José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra.
Buenos días.
Buenos días. A Pedro Martínez, nuestro psicólogo.
Buenos días.
A Javi Peña, nuestro experto en empleo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y sigue con nosotros Pablo Muñoz, nuestro experto policial. Buenos días otra vez.
Hola, buenos días, Cristina.
Vamos de nuevo a pulsar los acontecimientos. Xavier es amigo mío, es un francés afincado en Madrid que en estos momentos casualmente se encontraba de viaje en París. Buenos días, Xavier.
Hola, Cristina. Buenos días.
Tremendo, verdaderamente nuestro pésame a todos los franceses. ¿Qué es lo que estás percibiendo allí?
Pues mire, ahora me encuentro mismo en la estación de ferrocarril de la Gare Montparnasse. Pues sabe que ha decretado el gobierno francés esa misma noche pasada el estado de sitio a nivel nacional. Así que están las calles con los militares, con los fusiles de asalto, casco de combate en la cabeza. Pues nunca he visto mi país así.
¡Qué barbaridad! Fusiles de asalto, cascos en la cabeza. Digamos que este, aunque ya había desplegado parte del ejército Francia, sobre todo a raíz del riesgo de atentado en los trenes y tras los pasados sucesos de enero con Charlie Hebdo y el supermercado judío, en este caso usted percibe que el grado de movilización militar es mayor.
Sí, mucho más mayor porque además ahora hemos tenido un nivel superior de alerta, que estamos en el nivel de sitio de protección más alta. Han movilizado 1.500 más militares solo en la capital. Estas son las fuerzas de protección que se puede mirar, porque claro, hay mucha gente vestida de paisano. Me imagino que está la policía aquí muy numerosa en esta estación también.
Claro, y también efectivamente de policía secreta.
Sí, 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 vestido de paisano, claro. Que la única cosa que yo quiero, si puede añadir, que ha dicho después del atentado de enero el señor Manuel Valls, que la población francesa tiene o puede acostumbrarse a vivir con el terrorismo islámico de la yihad. Pues eso no. Nosotros, franceses, no queremos acostumbrarnos a vivir con el terrorismo. Así que estos políticos, si quieren, pueden hacer o escribir otra cosa, pero nosotros no queremos este tipo de información que nos sale muy mal.
No queremos vivir en el terrorismo. Sí, que no quieren acostumbrarse ni vivir en el terror.
No.
Xavier, ¿qué es lo que percibe en las calles? ¿Hay gente por las calles? ¿Hay menos tráfico que normalmente?
No, la capital vive normalmente, pero se nota que la gente, yo estuve hace 10 minutos en el autobús, la gente habla del tema, veo mucho más militares, porque aquí solo estamos hablando desde hace 3 minutos, he visto patrullas de hasta 10, 12 militares, que el número normal son más de 3 o 4. Ahora ha duplicado el número de militares y son grupos mucho más de numerosos de militares, porque ahora están como 10, 12 por patrullas.
¿Y la gente está asustada? ¿Hay miedo?
No, eso no se nota, pero yo, por desgracia, que he tenido en otras ocasiones a vivir otros atentados en otros países, que veo, lo sé que la gente, pues mañana es otro día, la vida sigue normalmente, pero toca donde toca, estamos vigilando a las estaciones y aeropuertos con las patrullas militares y la policía, pues ayer han dado asalto con fusiles Kalashnikov en el teatro de París, en este teatro.
Donde el Bataclan, la sala Bataclan.
Pues eso, porque aquí no hay controles como en aeropuertos, claro. Entonces, el terrorismo entra donde quiere, la gente pues vive así esperando un día mejor.
¡Qué barbaridad! Pues Xavier, francés, sí, afincado en Madrid, se encuentra en estos momentos casualmente de viaje en París y nos ha contado sus impresiones. Muchísimas gracias.
Vale, Cristina, nada. Un abrazo.
Un saludo. Se notaba que es un señor que está formado en cuestiones militares y en sus apreciaciones era muy correcto.
Efectivamente, efectivamente se nota que es una persona que está preparada y que está lo está viviendo como un experto, ¿no? Lo está viviendo como alguien que de verdad sabe de lo que está hablando.
Cascos especiales, ¿cómo ha dicho?
Sí, es un paisaje.
Cascos de asalto.
Sí, es un paisaje de guerra en esas fotos fijas. Es un paisaje de guerra, aunque fíjate que luego él dice que la vida en París, como ocurrió en Madrid después del 11M, la vida continúa y la gente afortunadamente está dispuesta a seguir viviendo con absoluta libertad por muchos atentados que quieran hacer estos salvajes.
Pues sobre eso tenemos que hablar con nuestros expertos. ¿Cómo afrontamos este shock? ¿Cómo afronta la gente normalmente estos, bueno, en este caso, una serie de 6 atentados simultáneos que han generado 128 muertos en París?
Bueno, yo creo que Xavier nos ha explicado perfectamente el escenario en el que están en estos momentos y es un escenario que yo creo que ha conseguido, realmente el terrorista lo ha conseguido. Es decir, ya está aterrorizando, ya está utilizando el miedo, no solo para ejercitar, o sea, ha cometido el atentado, sino que ahora están los efectos secundarios, ¿no? Por lo tanto, en estos momentos el miedo impera, el escenario acompaña y desde luego a partir de estos momentos es cuando se empiezan a generar esas respuestas de las que hoy vamos a hablar, ¿no? Que es ese estrés postraumático que van a sufrir desde luego las víctimas que han participado, que han estado allí y sobre todo también las personas que las estamos nosotros siguiendo, ¿no? Es decir, nosotros también somos víctimas y cualquiera de las personas que están siguiendo toda esta información en cualquier momento puede desarrollar todo este tipo de reacciones ante el estrés postraumático.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pedro. De hecho, es una cuestión global. Por ejemplo, cuando los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, hubo una verdadera oleada de estrés postraumático, incluso, lógicamente, el 99% que no lo habían presenciado de una manera directa, excepto a través de los medios de comunicación. Los terroristas alcanzan, en principio, en este instante, sus objetivos, como su nombre indica. Quieren crear el terror y desde luego lo logran, ¿no? Estaba revisando ahora mismo periódicos a nivel internacional, por ejemplo, incluso el Pravda en Moscú apunta que se han suspendido todos los eventos que se habían producido para este fin de semana, que se habían gestionado.
Sí, hemos repasado con el Satadea toda la prensa europea, también Le Monde, Le Figaro, los periódicos franceses, están los supermercados, los restaurantes clausurados, no hay...
Pero a nivel europeo. Es decir, no solamente...
Bueno, eso no creo. Ah, bueno, los eventos en cuanto que hay luto. Sí, por ejemplo...
No, por ejemplo, en Moscú hoy mismo han revocado todos los actos públicos.
En España en concreto, el presidente ha suspendido los actos de campaña electoral del Partido Popular. No sé cómo habrán hecho los del resto de los partidos, iremos teniendo noticia. Y en Francia en concreto, evidentemente, se ha suspendido la universidad, las escuelas y los traslados de niños de un lado para otro.
Pero bueno, también los eventos, perdóname, deportivos, que quizá a lo mejor es hacia lo que apunta José Miguel, que se pueden haber suspendido. En Francia seguro, en Francia... Yo yo esta mañana lo escuchaba, pero supongo que habrá otros países que están también en alerta máxima.
Y además donde... en Francia acompañan los 3 días de luto,
claro,
que ha declarado el presidente François Hollande. Vamos un segundo a la publicidad y enseguida volvemos. Si quieres participar en esta tertulia, cómo afrontar el shock, cómo se vive en Europa el shock por los atentados franceses, tienes un WhatsApp, el 666-55-4000, y si nos manda sonido también es muy bueno porque lo podemos poner a antena. 666-55-4000.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Querido Orti, buenos días.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Sus comentarios.
No sea usted camastrón, que son las 8 de la mañana y hace un día espléndido.
Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
Una de las canciones emblemáticas de nuestra vida.
Y conociéndole a ti, la horchatera.
¿No? Canciones de más. Hombre, claro.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Filetes de cerdo o magro de jamón a 3,95 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Ahora disfruta de 4 años de garantía y mantenimiento en toda la gama SEAT. Para que tú solo te dediques a pensar en qué restaurante paramos. O en cuándo llegamos. O en cambiamos la música, por favor. O en lo que tú quieras. Porque de la garantía y el mantenimiento de tu SEAT, nos encargamos nosotros.
Cada vez sabemos más sobre el colesterol. Sabemos también que Oxicol puede bajarlo hasta un 30%, puede bajar tus tasas, las que te han alarmado en los análisis, hasta un 30%, y tú mismo lo vas a comprobar. Pero es que no solamente existe colesterol malo, es que existe colesterol bueno, y ahora encima el llamado colesterol peor, doctor Tocavens.
Así es, el oxicolesterol, es decir, es el colesterol malo cuando se oxida. Es decir, el colesterol malo siempre se oxida. Y este es el verdadero villano para nuestras arterias, para la pared de nuestras arterias. Porque es un colesterol que se hace muy pequeño, tiene un tamaño muy pequeño y que tiene mucha facilidad para adherirse a las paredes de la arteria. Y es el que tapona nuestras arterias. Por lo tanto, no basta solo con bajar el colesterol bueno, el colesterol malo, equilibrarlos. No basta con esto. Es imprescindible que un producto que controle el colesterol baje el oxicolesterol. Y Oxicol baja el oxicolesterol casi un 20%. Esto yo diría que es único hoy por hoy. No se reconoce en ensayos clínicos ningún otro producto que haga esto, y realmente esto vendrá a ir corrigiendo factores de riesgo cardiovascular muy importantes.
Ya lo sabes, contra el oxicolesterol. Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Le corps bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalant. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi.
Shock en Francia, shock en Europa, luto de 3 días convocado por el presidente François Hollande tras la muerte de 128 compatriotas asesinados por el Estado Islámico, que a estas alturas ya ha reivindicado los atentados, el Daesh. Ha asegurado con harto orgullo que 8 hermanos, así ha llamado a los 8 asesinos, han golpeado los objetivos de los infieles, que somos todos nosotros. 128 muertos, 250 heridos, 80 de ellos de gravedad. Estamos con nuestros expertos, con José Miguel Gaona, con Pedro Martínez, con Javi Peña, con Pablo Muñoz, analizando estos acontecimientos. Y si os parece, vamos entre todos a entrevistar a Alma Cristina Chamorro, una española que nos habla desde París de las impresiones que como ciudadana está viviendo y justamente de este shock. Alma, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, lo primero?
Pues bueno, bastante asustada porque además de lo que es la impresión mediática, evidentemente todos los que estamos aquí estamos recibiendo muchísimas llamadas de la gente en España a través de Facebook, de WhatsApp, de todas las los medios de comunicación. Y claro, aparte del susto que tú llevas, pues el susto que te pone la gente al llamarte, pues te queda un poco el cuerpo así frío, pero bueno.
Claro, es que es curioso porque los otros inputs, las otras llamadas que te hace la gente, también te alarman, ¿no?
Sí. La situación a lo mejor no es tan alarmante como la que te crea el recibir tantísimas llamadas de la gente, el tener pues 200 mensajes a la cola esperando de gente que apenas te tratas y que te manda, oye, ¿cómo estás? Que sé que vives en París. ¿Estáis todos bien? ¿Cómo está tu familia? Entonces, evidentemente eso te alarma más de lo que ya de por sí te alarma la situación que está en los medios y que os podéis imaginar que aquí en París pues hay muchísima cobertura y la televisión 24 horas. Y...
De hecho, tenemos aquí a José Muy Gaona, que él mismo ha experimentado esto que estás contando, ¿verdad? O sea, como que las propias vías de conexión, las vías de comunicación, los medios de comunicación, digamos que incrementan la espiral de terror.
Ayer mismo, justamente sobre las horas del atentado, me encontraba surfeando en una aplicación que se llama Periscope, en el cual las personas pueden emitir por streaming vídeo en tiempo real, y justamente conecté con una que se encontraba en frente de la sala esta Bataclan. Estaba escuchando los disparos en directo y de repente empezó una verdadera ruido, un estruendo, ¿no?, de una fusilada brutal. De hecho, se tiró el que llevaba el teléfono al suelo, y pude ver, y empecé a fijarme justamente la consecuencia que tenía esa transmisión. Empezó a elevarse a miles y miles de personas que estaban conectadas en ese mismo instante, porque la gente, yo mismo lo retransmití a través de mi Twitter, lo cual ocasionó un efecto bola de nieve. Y en pocos momentos había hecho unas conexiones a nivel mundial, aparecía más un récord mundial, eran 20.000, 40.000, 50.000 personas en todos los cuatro esquinas del planeta que conectaban.
Alma Cristina, ¿qué es lo que destacarías tú de estos acontecimientos y de lo que percibes?
Pues la sorpresa, porque creo que nadie esperaba un ataque en múltiples zonas de París que son fundamentalmente zonas comunes de ocio y además de personas que no tienen ningún tipo de conexión ni con medios ni con formaciones políticas. En realidad se trata de zonas de ocio comunes para la gente de clase media, no estamos hablando de zonas de clase alta ni zonas de donde se pudiera esperar a lo mejor más el ataque como estaban en los barrios 7 y 8.
Sí, es como lo que dice el presidente François Hollande, es un ataque de guerra.
Sí, es como realmente ha sido un ataque que nadie se lo esperaba porque no se pensaban que se fuera a atacar a la base de la sociedad ni a la gente en la calle de esa forma tan anónima y tan, bueno, desagradable.
Pues muchísimas gracias, Alma Cristina Chamorro, española en Francia, que nos cuenta la impresión del ciudadano medio. Un saludo. Y enfrente de Bataclan, enfrente de la sala que constituye uno de los más importantes focos de los atentados de ayer, la sala donde se acumulaba más de 1.000 personas y entraron los islamistas gritando «Alá es grande», cogieron rehenes y empezaron los asesinatos, se encuentra nuestro Miguel Sánchez, enviado especial a París. Buenos días, Miguel.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
¿Cómo se encuentra ahora ese lugar?
Bueno, pues podemos decir que hay una imagen claramente descriptiva. Es la imagen de Bataclan cercado por la policía. Cerca de una decena de camiones de policía rodean esa discoteca, que rápidamente se ve que es donde ha pasado todo, por lo que decimos, tanto por la policía como por las vallas de seguridad. Al otro lado de las vallas de seguridad somos decenas, los periodistas, que simplemente están apostados por ver qué pasa. No pasa nada porque los registros, como es lógico, ya se han realizado, todo lo que se haya tenido que llevar a cabo, todas las investigaciones o toda la toma de muestras se han llevado a cabo. Por tanto, lo único o las únicas personas que pueden circular ahora mismo por dentro de ese perímetro cercado son aquellos que viven en alguno de los portales colindantes, porque no olvidemos que esto es el centro de París y que al lado de Bataclan vive gente, hay portales. Hemos visto una familia pasando el cerco de seguridad y entrando en su portal. Suponemos que han sido testigos, pero como es lógico, no tenían ningún ánimo de hablar con los medios de comunicación. Esa es la imagen que describe la zona de Bataclan. Para llegar a esta Bataclan hemos pasado también por el hospital más cercano, donde han llevado a la mayor parte de los heridos de ese tiroteo que tuvo lugar en la discoteca. El hospital estaba totalmente cercado por los medios de comunicación y la calle, que sería en torno a 2-3 kilómetros desde el hospital hasta Bataclan, hemos contabilizado 20 coches de policía, aparte de una decena de camiones de policía. Por tanto, la policía tiene tomado París. Decíamos en el boletín informativo que los parisinos parece que hacen caso a lo que ha dicho el gobierno, no salgan a las calles porque la circulación es mucho menos numerosa de lo que viene a ser habitual en lo que es la capital francesa.
Claro, la verdad es que si no me hierra la memoria, han sido 80 las personas asesinadas en Bataclan o que han muerto con motivo de la operación que las fuerzas de seguridad del Estado se han visto obligadas a emprender para rescatar a las personas que se encontraban en la sala de conciertos y que eran más de 1,000. Recordemos que los terroristas habían cogido rehenes. Miguel Sánchez, una última cuestión. Bataclan se tuvo que evacuar. ¿Qué tipo de entrada y de salidas presenta el local?
Se ve simplemente la portada principal, se ve la puerta porque no nos dejan, como es lógico, hacer.
Pero es grande, no es, digamos, una boca.
No, vendría a ser, aunque sea una sala de conciertos, no podemos decir que para un madrileño viene a ser la sala Haagen-Dazs, que sería una sala grande. Sería, si no lo conoces, te da la impresión de que puede ser la entrada a un restaurante, puede ser la entrada a un pub.
Tú fíjate.
O a una discoteca, que es lo que se encontraba en el interior. Por cierto, Cristina, mientras voy hablando con vosotros, voy dando un pequeño paseo por los alrededores de la zona y ya empiezan a aparecer las muestras florales para honrar o para homenajear
a los muertos,
todos aquellos fallecidos.
Qué pena. Miguel Sánchez, estamos muy atentos a lo que nos vengas contando como enviado especial desde París. Si nos juntamos esta tarde, que iremos también todo el equipo para hacer mañana en directo en París el fin de semana. Un abrazo,
bueno,
amigo.
Vamos a ti. Un abrazo.
Hasta luego.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Tú conoces al profesional que cuida tu mascota, pero no le pones cara al que vigila la salud de los animales en el campo, ni al que analiza los alimentos que compartes con tu familia o investiga enfermedades que nos pueden transmitir los animales. Todos son veterinarios.
Consejo General de Colegios Veterinarios.
El día más feliz de tu vida se merece un regalo. Comienza la quincena feliz en Citroën. Del 10 al 25 de noviembre, ofertas exclusivas y condiciones que solo se dan una vez en la vida. Regístrate en citroen.es.
Citroën.
Una vez fue un hombre corriente, con las preocupaciones de un autónomo corriente. Pero ahora ya no, porque se ha convertido en el hombre con tranquilidad en los ojos. El asombroso resultado de la protección jurídica premium que da Bankia durante un año solo por tener el pack autónomos. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulte condiciones en bankia.es.
En El Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
¿Y si aún así no me quedo satisfecho?
Que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos El Corte Inglés.
Las 12 y 31, las 11 y 31 en las Islas Canarias. Hora de actualizar la información con Diego González y de contarte que la última hora señala que fuentes cercanas al Ministerio del Interior establecen que en España no se elevará el nivel 4 de alerta terrorista que en este momento se vive. Sí se llevará hasta sus últimas consecuencias, de tal manera que se extremarán las medidas de precaución, pero en principio no subiremos al nivel 5. Y comenzamos con otra última hora. La policía marroquí ha detenido a un miembro del Estado Islámico, del Daesh, que pretendía realizar un atentado.
Ha sido arrestado en la provincia de Nador, cerca de la ciudad autónoma de Melilla. Según Rabat, este yihadista planeaba atentar con explosivos en Marruecos y también contra una iglesia en Europa.
En Gran Bretaña ha sido evacuado el aeropuerto de Gatwick.
La terminal norte ha sido desalojada tras hallarse un paquete sospechoso. Algunas informaciones apuntan también a la detención de un sospechoso que podría ir armado. El Reino Unido ha reforzado las medidas de seguridad en todos los puertos y aeropuertos del país en respuesta a los atentados de París.
Precisamente en los últimos minutos, el Daesh, el Estado Islámico, ha reivindicado los atentados de París.
A través de un comunicado, el autodenominado Estado Islámico se atribuye la autoría de los ataques. En el texto difundido por Internet, los yihadistas aseguran que 8 hermanos, ataviados con cinturones explosivos y ametralladoras, han atacado objetivos seleccionados con precisión en el corazón de la capital francesa.
Evidentemente no es que los 8 asesinos fuesen hermanos carnales entre sí, es la forma que tiene el grupo terrorista de referirse a sus militantes con términos de secta, ¿no? El presidente francés, François Hollande, ha calificado los atentados de acto de guerra contra Francia.
Dice que han sido perpetrados por un ejército terrorista. Hollande ha explicado que los 6 ataques han sido planificados en el exterior y ejecutados en el interior del país. También ha asegurado que responderá con toda la fuerza a este golpe cobarde. Entre tanto, un vídeo del mal denominado Estado Islámico amenaza de nuevo a Francia con no vivir más en paz y con tener pánico hasta para ir al mercado. También anima a todos los musulmanes a luchar contra los infieles allí donde se encuentren.
Y recordamos que un español ha resultado herido y otros 2 han salido ilesos de la matanza en la sala de conciertos Bataclan.
El joven está herido leve e ingresado en un hospital de la capital francesa. Se ha puesto en contacto con su familia para informarles que está en buen estado. Con él se encontraban en la sala de fiestas otros 2 españoles que han salido ilesos del atentado. Por el momento, el balance de la policía cifra en 128 los fallecidos y en 250 los heridos, 99 de ellos de gravedad. El presidente François Hollande ha decretado este sábado 3 días de duelo nacional. Este domingo se celebrará una misa por los fallecidos en la Catedral de Notre Dame.
Pues muchísimas gracias, Diego González. Actualizamos la información en otros 25 minutos y, entre tanto, toda la última hora. Te la cuenta Cristina en fin de semana. Nos vamos a la DGT para saber el estado del tráfico.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias todavía en estos momentos en la salida de Madrid por la A5, unos 4 o 5 kilómetros al menos entre Móstoles y Navalcarnero. También hay retenciones en la carretera de Burgos, también en sentido salida, en San Agustín de Guadalix, unos 3 kilómetros. En la A6, 1 kilómetro en la zona de Las Matas y posteriormente ya en Segovia, en la Nacional 6, hay 2 kilómetros más en la travesía de San Rafael. También se van a encontrar con dificultades en Almería. En la A7, la localidad de Antas, en el kilómetro 538, está cortada la circulación hacia Granada debido a un accidente. Se desvía el tráfico por la vía de servicio. También hay dificultades en estos momentos en Pontevedra. La Nacional 525 se van a encontrar cortado uno de los carriles en Bandeira, en sentido Santiago. Está cortado el carril debido a un accidente. Se está dando paso alternativo por el carril que queda libre. Mucha precaución también con los bancos de niebla en carreteras de Castilla-La Mancha, Castilla-León y en la Comunidad Valenciana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ni du siècle des lumières. C'est pas qu'on manque d'ambition. Ce qui est fait n'est plus à faire.
Descansen en paz nuestros muertos, los 128 europeos. Los 128 parisinos asesinados en esta madrugada de sangre en París, 6 atentados simultáneos en lo que es claramente una operación militar, ya reivindicada a estas horas por el Daesh, por el Estado Islámico. Más de 250 muertos, 80 de ellos en estado muy grave en los hospitales de la capital francesa. El presidente español se dirigía a la población y reivindicaba Todos somos Francia. Anunciaba la convocatoria del pacto antiterrorista y la reunión del ministro de Interior del Consejo Nacional de Seguridad con todos los responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con el ejército. Y parece ser, según me cuenta Pablo Muñoz, ¿verdad?, que alguna fuente que él tiene ha confirmado que no se va a elevar en principio el nivel de alerta 4, que es el que está vigente en la lucha antiterrorista ahora mismo en España.
En principio no se va a elevar. Las razones son que no hay datos objetivos de un atentado inminente en España, pero es evidente también que se va a intensificar ese nivel 4 de alerta antiterrorista que implica ya un altísimo grado en fin, de alerta dentro de las fuerzas de seguridad. Estamos hablando de un nivel 4 sobre 5.
¿Y qué tipo de cosas se van a intensificar?
Se van a intensificar fundamentalmente todo lo que tiene que ver con los trabajos con la inteligencia. Va a haber mayor presencia policial en las calles. Se va a ver una vigilancia mucho más intensa sobre las infraestructuras críticas. Hablamos de centros de comunicación, hablamos de centrales eléctricas, hablamos de centrales nucleares, hablamos de todas aquellas infraestructuras que son centrales que son básicas para el funcionamiento de cualquier país. Y estamos hablando también de que toda la inteligencia, todas las capacidades de las fuerzas de seguridad se van a dedicar muy especialmente a la prevención del terrorismo. Estamos hablando también que hay no es solo un trabajo de control sobre elementos ya radicalizados, sino que también hay unos trabajos muy importantes que se van a intensificar también acerca de determinados grupos de delincuencia organizada que pueden tener relaciones con los yihadistas y que su trabajo y que pueden darles ese suministro de armas o de otro tipo de infraestructura para cometer los atentados.
Pues vamos a saludar a una persona curtida en la lucha contra el terrorismo, un símbolo en este sentido en España. Una mujer que ha sido citada esta mañana expresamente en el discurso del presidente, Mariano Rajoy, hablaba de que había hablado con el primer ministro Manuel Valls, que en España había establecido conversación con Pedro Sánchez, con Albert Rivera, con Pablo Iglesias, y que en breve lo haría con doña Rosa Díez, que le había llamado. Doña Rosa Díez, buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludar a la líder de UPyD, en estos momentos diputada de la Cámara Española. En primer lugar, evidentemente, Rosa, pues entender que nosotros sabemos de qué están hablando los franceses y qué es lo que están padeciendo, ¿verdad?
Sí, efectivamente. El atentado de anoche contra nuestros conciudadanos franceses es un atentado contra todos nosotros. Solo si lo entendemos así, que lo que nos divide no puede ser otra cosa que nosotros somos la civilización, somos la democracia, y lo que está enfrente es la barbarie, que aquí no hay derechas o izquierdas, sino democracia frente a barbarie, solo si lo entendemos así, que nos han atacado a nosotros, a cada uno de nosotros, seremos capaces de derrotarles, porque ante lo que ha ocurrido ayer y viene ocurriendo durante tantos y largos años, solo hay una respuesta, que es la unidad democrática, la unidad de todos los demócratas y una palabra, victoria. O sea, solo cabe esa, la de victoria. Lo contrario o lo que se enfrenta al terrorismo no es la paz. Lo contrario al terrorismo es libertad. La libertad se consigue con seguridad, con democracia, con leyes y con determinación. Completa determinación para acabar con el terror, que es el enemigo mortal de la democracia.
La verdad es que son palabras curtidas en la experiencia de la sangre de los españoles. Cuando nosotros decimos la alternativa no es paz, es libertad, estamos hablando de algo que hemos tenido que aprender.
Claro.
Para no confundirnos, ¿no?
Claro.
Y cuando hablamos de ley frente a barbarie, es algo que también hemos tenido que aprender.
Por supuesto. Tenemos esa desgraciada experiencia. Nos gustaría no haberla tenido, no haberla sufrido, no haberla vivido, pero la tenemos. Y aprendimos también a lo largo de nuestra historia, de nuestra defensa de la democracia y de las libertades, que la solidaridad del resto de los europeos no era suficiente. Que no había que reclamar solidaridad con, porque no hay con, somos nosotros mismos. Lo mismo que ahora no basta decir somos solidarios con los franceses, no, es que son nuestros conciudadanos, nos han atacado a nosotros. Han residenciado los ataques en Francia anoche, en París, pero están atacando lo que representan los valores democráticos, y frente a eso no hay más que una determinación, y la determinación es luchar hasta vencer. Sé que a lo mejor suena duro, y más con esta voz que tengo de un catarro que arrastro, ¿no? Pero no es más que eso, o sea, no queda más que esa. La democracia no está en tregua, estamos hablando de algo sagrado. La democracia es lo único sagrado, las libertades, y yo sé que, en fin, que juntos somos capaces de vencer y de superarlo.
Pues estamos hablando con alguien que es una bandera en la lucha contra el terrorismo, cuyo partido ha sido abanderado también en esta cuestión y en la defensa de la unidad de España y la lucha contra el terrorismo, doña Rosa Díez, diputada por UPyD. Y esta semana, en que veíamos actuar al Tribunal Constitucional contra el intento de secesión de Cataluña, contra la iniciativa de un cierto sector de los independentistas y de los parlamentarios independentistas catalanes, UPyD ha tomado una medida más allá. Ha interpuesto una querella por conspiración contra la sedición. Exacto. Explíquenos por qué han tomado esta medida y en qué consiste.
Sí, bueno, hemos presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia contra todas aquellas personas que están claramente conspirando para la sedición. La sedición es un delito que está contemplado en nuestro Código Penal en varios artículos. No hace falta para que el delito sea considerado como tal que lo hayan conseguido, que hayan conseguido el objetivo, sino que en su artículo 548, que es al que nosotros apelamos, se condena también, se persigue y se condena el delito de conspirar para la sedición. Nos parece que es de libro, que eso se está produciendo y que, bueno, pues que el Código Penal también hay que aplicárselo a las personas que viajan en coche oficial y visten traje y van con cuello blanco. El Código Penal no solo es para el que roba unas manzanas o, en fin, tiene la desgracia de ser una persona pobre y desprotegida, ¿no? Hay que aplicárselo a todo el mundo. La ley no es para unos pocos, es particularmente aplicable a quienes tienen más responsabilidad, y nosotros pues hemos planteado esta querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que, bueno, esperamos que salga adelante. De momento está registrada, nos han dado un número, supongo que la remitirán a la Fiscalía para que opine, y lo que espero es que la Fiscalía, que motu propio no ha actuado, apoye esta iniciativa de Unión Progreso y Democracia, que con ella lo único que hace, con esta iniciativa, lo único que hacemos es prestar un servicio público a la democracia y al conjunto de los españoles.
¿Cuáles son los acusados de esta conspiración para la sedición?
Pues en principio eran todos los que votaron a favor, los que presentaron la iniciativa, la proposición no de ley. Después la mesa, lo habíamos ido ampliando, la mesa que las personas de la mesa del Parlamento de Cataluña que votaron a favor y que validaron esa iniciativa, y después todas las personas que la han votado, porque todos son corresponsables, a nuestro juicio, de ese delito de conspiración para la sedición.
En el caso de que los responsables del Parlamento tomen iniciativas de las condenadas por el Tribunal Constitucional, podrían padecer multas y inhabilitación. En el caso de que sean condenados en la querella que ustedes han planteado por la vía penal, ¿qué penas les corresponderían?
Bueno, pues hay distintas graduaciones de que se considere que es solamente conspiración a que se considere por los hechos que pueden ir cometiendo a posterioridad, a que se considere el delito contemplado a partir del 544, pero desde luego penas de cárcel.
Penas de cárcel. Pues esta es Rosa Díez, siempre en lucha por las libertades, por la ley, que en definitiva es lo que nos iguala a todos los ciudadanos y nos defiende del poder arbitrario. Levantándose contra la conculcación de las leyes en Cataluña, pero recordando que es todo lo mismo, que golpear contra la ley puede suponer en distintos niveles llegar también a cuestiones como las de Francia.
Efectivamente, la democracia nunca puede estar en tregua. Es nuestro deber, es nuestro derecho, pero es sobre todo nuestro deber defender la ley y la democracia, porque, insisto, nunca puede estar en tregua.
Muchísimas gracias, doña Rosa Díez, por estar con los oyentes de COPE en esta mañana. Nosotros estamos aquí examinando el shock de Europa con nuestros expertos en inteligencia emocional y recibiendo tus mensajes, Sofía Gonzalo.
Sí, Cristina, estamos hablando con los psiquiatras y psicólogos del estrés postraumático, y me gustaría pues destacar los sentimientos que nos cuentan los oyentes a través de las redes Facebook, Twitter y sobre todo los mensajes al número de WhatsApp 666-55-4000. Nos cuenta Ada, que está embarazada de 5 meses, que mañana tenía previsto ir a Francia por la mañana con su pareja, y literalmente dice: no sé lo que me pasa, pero siento con muchas fuerzas que no tendría que ir. Tengo miedo de que algo pueda pasar, sobre todo por mi pequeño. Ese es el sentimiento de Ada. Y otro me llama mucho la atención, Cristina. Dice: ¿puede una sentirse culpable, como yo me siento, por no estar suficientemente conmocionada por esta tragedia? Y eso que me parece una barbaridad imposible de calificar.
Pues aquí tenemos a unos expertos que pueden contestar a eso.
No, realmente, claro, por supuesto que se puede sentir eso. Es decir, todas las emociones están totalmente en estos momentos distorsionadas. Por lo tanto, se puede uno quedar en estado de shock, donde no sienta y, por lo tanto, no está ni siquiera siendo realista de lo que está pasando. Ya lo procesará, ¿eh? Ojo, esto luego ya se procesa y luego genera todas esas sintomatologías de ansiedad que vienen a consecuencia de que en el tiempo uno ya sí que vaya asimilando dónde está y cuál es el escenario. Por lo tanto, por supuesto.
Sí, y sobre todo porque hay personas, lógicamente, que son más vulnerables que otras. Y cualquiera de estas cuestiones, evidentemente, esta es por lógica bastante grave, les afecta más y ocurre un desequilibrio a nivel social. Esto es como una bola de nieve contagiosa, además.
Vamos a ver en qué consisten estos síntomas del shock postraumático y cómo se pueden afrontar, pero vamos un segundo a la publicidad.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter, en @fin de semana COPE y en facebook.com/fin de semana COPE. En COPE siempre estamos alerta.
Sí, por desgracia comenzamos a esta hora a las 11:33 de la noche un especial informativo con una noche de terror.
Y si ocurre algo te lo contamos.
Sale en París, Asunción Senena, buenas noches.
Poco después de la noche ha sido...
Actualizando los datos minuto a minuto, en la antena, en COPE.es y en tu móvil.
Pasaba con las manos arriba.
El presidente Obama afirmaba que estos atentados de París...
Se está trabajando con la hipótesis principal.
Con el mejor análisis.
Y esta vez es diferente, los atentados han sido...
Queremos decirle a nuestros amigos franceses que estamos con ellos.
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos.
COPE, estar informado.
A Albert le faltaba algo para ser del todo Alberto, como un coche nuevo que le complementase. Atrevíbete, Albert. Coge ese toque que te falta, conduce un coche nuevo y que esta vida sea pa' ti. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en Bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
¿Problemas con la cal? Pues toma nota de este número, 902-107-109. Es el número de Masical, ¿no es así o Noelia Teruel?
Hola, muy buenos días. Buscando un aparato contra la cal, un Masical, paraguas de dureza media o un Masical Premium, paraguas muy duras, que no utiliza productos químicos ni filtros. Vamos a mejorar, Cristina, la calidad del agua en todos los grifos de nuestra casa o negocio para que ahorre en productos antical y también para que proteja de costosas averías a los aparatos que funcionan con agua.
Mejora también la colada, la vajilla queda más brillante y las garantías increíbles.
Sí, tiene garantía de funcionamiento de por vida, un año entero para probarlo. Si no le convence, lo devuelve y recupera su dinero. No necesita mantenimiento y hay un Masical para cada necesidad. Para viviendas, comunidades de propietarios, restaurantes, cafeterías.
¿Quién instala Masical, Noelia?
Lo coloca sin obras el propio usuario. No hay que hacer instalación, se abraza la tubería por fuera donde tenemos el contador y la llave de paso. Enviamos un folleto con las indicaciones.
¿Y cuál es su precio? ¿Hay alguna promoción?
Un Masical cuesta 99 euros, pero hoy sábado los oyentes COPE se aprovechan en el 902-107-109 de la promoción que incluye ahora tres Masical, por lo que cuesta uno para tres viviendas. Comparte esa promoción y así la unidad le sale tan solo 33 euros. Díganos que es oyente COPE y los gastos de envío para usted son totalmente gratis.
Pues ya sabes, pídelo ahora. Masical 902-107-109. Masical 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
...128 europeos menos... 250 personas heridas por esos 8 combatientes vindicados por el Daesh, por el Estado Islámico, que han realizado 6 atentados simultáneos esta madrugada en París. Estamos viendo cómo se siente la gente después de esto. ¿Podríais, José Miguel Gaona Pedro, describir qué es esto del shock postraumático?
Pues el shock postraumático realmente es la desproporción de la emoción del miedo. Es decir, nosotros todos tenemos miedo, es una emoción que compartimos y que por lo tanto nos prepara para actuar ante situaciones de estrés, ¿no? Entonces habitualmente operamos con ella y en condiciones normales pues esta es ajustada. En el momento en el que pasa algo extraordinario que hace que nosotros nos planteemos que podemos correr riesgos serios, lo que hace esta emoción del miedo es que se desproporciona y nos empieza a generar una serie de sintomatologías que, claro, nos genera confusión y que posteriormente incluso nos puede generar pues la distorsión total de la emoción, es decir, nunca se llega a ajustar. Ahí ya vendrían pues todas unas consecuencias de fobias y de miedos asociados.
Por eso que es bueno además encauzarlo justamente en estos momentos, y es uno de los papeles sociales que tienen los medios de comunicación, que es dirigir ese miedo, ese pánico que muchas personas pueden llegar a tener en relación a los sentimientos, a expresarlo. Las redes sociales, por ejemplo, creo que es una vía excelente para volcar la sensación de frustración, todo tipo de sentimiento que en un momento dado puede tener. Estoy ahora mismo siguiendo en directo los alrededores de la sala de Bataclan. Se están congregando, por ejemplo.
¿Estás con el Periscope ese?
Sí, estamos viendo en tiempo real. Están congregando docenas de personas llevando flores, llevando pequeñas pancartas.
Hay carteles con el nombre de Charlie Hebdo.
Y muchas personas, además, del resto del mundo, que también están conectadas en estos momentos, están, a su vez, llevando, por ejemplo, flores, señales, pequeños carteles, a las embajadas de Francia a lo largo del globo.
Javier Peña, por ejemplo, que más que experto en la lucha antiterrorista como Pablo o psicológico como José Miguel o Pedro, es como yo, ciudadano de a pie. ¿Tú cómo vives esto?
Pues mira, yo muy preocupado como todo el mundo. Me ha llamado la atención la intervención de Alma María, me parece que se llamaba.
Sí, la española en Francia.
Porque ha hecho un comentario que a mí incluso me ha herido. Vamos a ver, no se lo reprocho porque no tenía probablemente esa intencionalidad. Ha dicho algo así como, no ha sido en los barrios ricos, no ha sido en partidos políticos y tal, como si esta lucha fuese contra ricos, contra partidos políticos. Y claro, yo me preguntaba, ¿es que acaso murieron ricos en el 11M? Por ejemplo, aquí en España, ¿es que murieron ricos en el 11S?
Bueno, creo que ella intentaba subrayar, sí, con más o menos fortuna, que no se trataba de objetivos militares, policiales, que tampoco, verdaderamente, ahí tienes tu razón, hay que hacer,
claro,
distingo, porque francamente yo no veo que...
Pero no es hacer distingo, es cambiar la mentalidad. Es decir, si yo, digamos que he dicho lo de herido, a lo mejor es también un adjetivo demasiado grueso, ¿no? Lo que digo es que es una lucha en la que estamos todos involucrados, que aquí no hay... que los objetivos militares somos cualquiera de nosotros que vamos paseando por las calles, y que eso desde luego no nos debe condicionar, porque entonces estarán ganando terreno los terroristas, pero también a la hora de reaccionar y a la hora de sentirnos digamos concernidos por lo que ha ocurrido en París, lo tenemos que tener muy en cuenta. O sea, esto no es una guerra de militares contra militares, esto es una guerra contra ciudadanos, contra la democracia, como decía.
Y como decía Rajoy, de entre la civilización y la barbarie.
Por supuesto.
Antes Rosa Díez ha dicho una palabra que me ha llamado la atención porque era muy de Winston Churchill, es victoria, ¿no?
Sí.
Ellos saben por qué vienen y por qué matan. Y nosotros tenemos que aprender por qué en un momento determinado tenemos que no soportar esto y por qué tenemos que darles de vuelta. Holanda acaba de decir hace unos minutos, por ejemplo, que la respuesta va a ser sin piedad o ilimitada, ¿no? Ellos saben muy bien por qué lo hacen. Sería bueno que los europeos supiésemos también muy bien...
Esto qué importante es que está diciendo Gaona, porque yo creo que los valores europeos,
exacto,
en cierto sentido, están ocultos o debilitados. Quiero decir, una tradición larga que nace con el concepto de persona clásico de los griegos, que se afianza en la ley romana, en la lex romana, que después alcanza su máxima expresión en el humanismo cristiano y su plasmación en la ley, en la mejor ilustración francesa. Esto muchos de nuestros jóvenes lo desconocen o lo dan por supuesto. Y esto debilita enormemente en la lucha contra un enemigo que sí que tiene valores que reivindicar.
Es decir,
valores o contravalores,
sí,
claro.
Sí, efectivamente. Son sus valores que van en contradicción con los nuestros. Y podemos observar si 8 personas han hecho esto. Tan solo 8
personas.
Tan solo 8 personas, que ya veremos a ver quiénes son. Quizá ocurra como la vez anterior, que a lo mejor son realmente también ciudadanos franceses.
Seguro.
Seguro, ahora es segunda y tercera generación, con toda probabilidad.
Con unos valores que son totalmente antioccidentales. Pero los que conocemos los países árabes, vamos a ser claros, esto puede ser políticamente incorrecto. No solamente son valores antioccidentales, son valores anticristianos, ya está, lo voy a decir, se acabó.
Hombre, desde luego, lapidar a la gente, lapidar a los homosexuales o los adúlteros, cortarles las manos, establecer que la mujer es inferior, no darle la posibilidad de que tenga el mismo valor ante los testimonios, ante los juzgados, hacer que reciba menos herencia, someterla al criterio del varón en lo que a sus movimientos o su libertad se refiere. Todas estas cuestiones son contrarias a nuestra tradición.
Y la intolerancia, evidentemente, a la hora de poder establecer las creencias que cada uno le fuese libre, ¿no?
La libertad religiosa.
Eso lo estamos viendo en Siria, lo estamos viendo en Irak, y lo estamos viendo incluso en países donde esos gobiernos islámicos son más bien moderados. Y digo gobiernos por no decir democracias, porque es muy difícil encontrar una democracia en ninguno de esos países.
Pero aquí yo creo que es importante que asumamos, que todos asumamos, que tendremos que sufrir este tipo de cosas, que eso forma parte también de la defensa de nuestros valores.
Ah, pero por no saber por
y
qué,
que tenemos que ser conscientes,
claro,
de eso. Y que, por lo tanto, que estos ataques, como aquí ocurrió en España con la salvaje banda terrorista ETA, que por mucha bestialidad que se pueda cometer, que nosotros no vamos a cambiar. Eso es el valor que tiene que asumir la sociedad. Que nos pueden sacudir, que nos van a sacudir sin ninguna duda. En España va a haber atentados. Es una realidad que es prácticamente incuestionable. Ojalá me esté equivocando. Pero debemos asumir ese coste en muertos, si es necesario, con tal de preservar nuestros valores.
Y yo diría una cosa más, tenemos como aliados a montones, miles y miles de personas que están huyendo en Irak y en Siria, musulmanes, frente al ataque del Estado Islámico y del Daesh. O sea, todas esas personas están con nosotros en la batalla contra la barbarie.
Y no olvidemos una cosa, es decir, que estos terroristas lo que pretenden y lo que saben es que cuando cometen estas acciones, lo que hacen es que nosotros empezamos a cuestionar nuestros valores. Saben que nos vamos a meter contra nuestros propios valores para justificar todas estas barbaries que son solo y exclusivamente responsabilidad de ellos, ¿no?
Bueno, en este caso, la verdad es que los franceses están siendo ejemplares porque nadie ha asociado las acciones militares de Francia en Siria con esta salvajada. Con lo cual, esto no ocurrió en el 11M en España y creo que es una lección que debemos aprender todos.
Pues muchísimas gracias a todos estos señores estupendos, Javi Peña, Pablo Muñoz, José Miguel Gaona, Pedro Martínez. Muchísimas gracias y nos vamos a las noticias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.